Estamos en una serie a la cual hemos titulado Navegando a través de las transiciones de la vida. Navegando a través de las transiciones de la vida. La semana pasada cruzamos el río Jordán. ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? Ya cruzamos el río, ¿sí te acuerdas? Vimos la victoria de que Dios le dio al pueblo de Israel al cruzar el río, el Jordán. Pero ahora, el estudio del día de hoy, el pueblo se encuentra frente a un nuevo reto. Eso puede ser algo que desanima al pueblo, pero vamos a leer que es todo lo contrario. Porque el pueblo había entendido que los nuevos retos, cuando Dios está en el camino, quiere decir que también va a haber un milagro nuevo. Porque los retos con Dios no son problemas de destrucción, son oportunidades para ver el poder de Dios obrando. Y es ahí donde vamos a estudiar. Por algo el Señor le decía a Josué, recuerda que estamos estudiando este libro, en Josué 1, el famoso versículo 9, que dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi mandato es, Dios a Josué, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Fíjate que son cuatro cosas que hoy en día las nuevas generaciones estamos sufriendo, ¿sí o no? El mandato que Dios le daba es sé fuerte y valiente. No tengas miedo. La semana pasada hablamos acerca de los miedos, ¿sí o no? Algunos le tenemos miedo hasta las cucarachas y demás. Ahora imagínate transiciones de la vida que nos dan miedo, pero Dios le decía a Josué, no tengas miedo. Y una cosa muy importante, no te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Ahí está el secreto de la promesa. Josué no se iba a animar simplemente porque tenía el disco de Glorioso Avivamiento. Eso es parte de... Pero la razón principal por la cual Josué nos iba a desanimar es porque entendía quién estaba a su lado peleando cada una de sus batallas. Es el mismo Dios que hoy en día, al cual tú y yo le hemos cantado. ¿Le cantamos a ese Dios, sí o no? Es al Dios al cual hemos expuesto nuestra oración. Ese mismo Dios, fíjate, ha prometido estar con nosotros donde quiera que vayamos. Hablamos de unas piedras la semana pasada. Ricky, ayúdame con eso en la pantalla. ¿Te acuerdas de estas piedras? ¿Sí o no? ¿Qué representaban esas piedras? La fidelidad de Dios. Después de haber cruzado el río Jordán, es lo que encontramos, fíjate, en Josué 4:19, cuando dice, el pueblo cruzó el Jordán el décimo día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Luego el versículo 20 dice, fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas, en el futuro, estas piedras no son solo para nosotros ahorita, les dice, en el futuro pueblo, sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca, pues el Señor, su Dios, secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaron, tal como hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó, hasta que todos terminamos de cruzar. Y luego el versículo 24 me gusta, lo hizo Dios, fíjate, para que todas las naciones de la tierra, di conmigo todas las naciones de la tierra, no solo los que estaban en Jericó, no solo los que habían cruzado. Dios hizo ese milagro para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa. Y para que ustedes, pueblo, temieran al Señor su Dios para siempre. Qué hermoso recordatorio. ¿Por qué? Porque quiere decir que la mano poderosa del Señor no solamente está aquí en Houston. Qué triste sería, ¿verdad?, que solo estuviera aquí en Houston, porque el día que salgamos de Houston, ¿Cómo quedamos? No, la mano poderosa del Señor, la que secó el río Jordán, la que abrió el mar en dos, esa mano poderosa comenzó a sonar en todas las naciones de la tierra. A esta misma hora hay otras personas que están adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nos da alegría porque el Señor está para todo aquel que decide confiar en Él. ¿Alguna vez has escuchado, fíjate tú, acerca de este Dios a través de canciones, a través de historias? Y el día de hoy, que vamos a hablar de un tema importante, yo quiero que lo comencemos. A ver si tú te acuerdas de una canción que decía, los muros caen, los muros caen. Y con ellos. ¿No la conoces? ¿No? ¿Te da cosa cantarla? ¿Ya cantaste mucho? ¿Sí? Y luego decía, el Señor entregó. Y luego, grita. El gritito era un poco más fuerte que eso, ¿verdad? Y luego, si tú dices, no, pastor, esa no me la sé. Tal vez te acuerdas de una que decía, los israelitas dieron 7 vueltas alrededor. Y luego, oh, gritaron, cayeron. Gracias por él, estamos recitando, ¿verdad? De Jericó, una historia muy famosa. Que algunos le hemos escuchado desde pequeños. Algunos nos ponía la maestra, ¿verdad?, alrededor de un lugar. Y gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Pero esta es una historia tan poderosa que el día de hoy, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a hablar acerca de ella. El título del mensaje del día de hoy es Derribando Jericó. Derribando lo que me impide confiar en Dios. Derribando Jericó. Derribando lo que me impide confiar en Dios. Josué capítulo 6, el pasaje que nos toca el día de hoy, versículo 1 dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Aquí hay una historia poderosa, pero que contiene varios elementos. Tenemos una ciudad bien fortificada, con unas puertas no solamente cerradas, sino que la Biblia dice que estaban bien cerradas. Y luego viene otro personaje muy importante, hablándole a Josué, ¿quién es? El creador de todo. Y cuando el creador de todo habla, hay que escucharlo. Ahí viene la promesa que él le dice, te he entregado, Josué, Jericó y todos sus guerreros fuertes. No era cualquier guerrero, eran guerreros fuertes. Yo quiero mostrarte otra foto de otras piedras, porque las piedras que vamos a ver el día de hoy no son las piedras de la promesa que vimos la semana pasada. Estas piedras ahora eran un obstáculo para el pueblo. Esa foto que tú ves en la pantalla son los restos de una muralla que aparentemente corresponden al periodo cananeo, que era uno de los pueblos que habitaba en ese entonces cuando Josué y el pueblo de Israel estaban conquistando. Jericó es conocida como una de las ciudades más antiguas del mundo. Se cree que cuando pasó toda la historia de lo que vamos a leer fue alrededor del año 1300 antes de Cristo. Ahora, Jericó tenía un total, dicen los que han estudiado, de alrededor unas 34 murallas. Estaba ubicada a 4 millas del Jordán, el Jordán que habían acabado de cruzar. Eso quería decir que el pueblo había cruzado el Jordán y no terminó ahí lo que Dios tenía preparado para ellos. Ahora continuaban caminando en rumbo a un nuevo milagro enfrente de Jericó. Y es que probablemente, fíjate, en esta vida tú y yo nos encontramos caminando. A veces hemos cruzado un Jordán y salimos victoriosos de ese cruce, pero luego seguimos caminando y nos encontramos con unas murallas llamadas Jericó. Esas murallas, Dios tiene un propósito detrás de ellas. Luego continúa diciendo los que saben, los historiadores y la evidencia arqueológica, dice que las murallas tenían entre alrededor de 12 a 15 pies de altura. ¿Sabes lo que es eso? Eran murallas que intimidaban. Eran murallas que no te permitían ver lo que había del otro lado, pero tampoco te permitían salir de ese lugar fortificado. Ahora, ellos vieron estas murallas y no se desalentaron. ¿Por qué? Porque ellos no estaban viendo estas piedras, ellas estaban viendo las piedras anteriores, las piedras que hablaban de la promesa del Señor. Por eso, fíjate, no se trata de piedras, se trata de qué significado tiene lo que Dios está haciendo en tu vida. Ellos no se intimidaron, ¿por qué? Porque ellos sabían en quién estaban confiando, en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que hace milagros. ¿Alguien se emociona por eso? ¿Alguien necesita un milagro en su vida? Entonces, de este Dios vamos a hablar en este día. Dios siempre hace un camino donde no lo hay, porque Dios trabaja de maneras diferentes. Entonces, ese mismo Dios, que fue el Dios de Moisés, que prometió estar con Josué, ahora ha prometido estar con cada uno de nosotros. Y es ahí donde estamos. Fíjate, antes del pueblo conquistar Jericó, hay un pasaje muy importante que no podemos olvidar. Josué, capítulo 5, versículo 13. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, fíjate esa palabra, todavía no estaba enfrente de la ciudad. Retrocedimos al capítulo 5, leímos el capítulo 6, estamos retrocediendo al 5. Antes de llegar Josué a enfrentar su batalla, su transición, él tuvo algo glorioso que cambió su forma de ver la vida. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos le contestó: soy el comandante del ejército del Señor. No era el Chapulín Colorado el que se le apareció. Y eso que con el Chapulín yo estaría emocionado. Sí, el Chapulín, ¿verdad? Y ahora, ¿quién? Pues yo, Chapulín, gracias. Este no era cualquier Chapulín. Este era el comandante del ejército del Señor. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar en qué tipo de ejército tendrá el todopoderoso creador del cielo y de la tierra? ¿Será una cosita y un escuadroncito medio mal vestido con botas que...? No. Ese ejército ha de estar poderoso. Ahora, ¿quién llegó antes de entrar a Jericó a la vida de Josué? El mismo que quiere llegar a tu vida antes de que atravieses por cualquier circunstancia difícil. El problema está que a veces enfrentamos las situaciones de la manera incorrecta. Las enfrentamos solos. Pero el comandante del ejército del Señor quiere estar contigo a través de cada circunstancia difícil. De un amén más fuerte, por favor, porque no estamos hablando de cualquier personaje. El comandante, fíjate, soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, le dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Aquí tenemos algo poderoso. No hemos entrado todavía a Jericó, pero a veces nosotros estamos frente a Jericó y nos saltamos este paso tan importante. Dios quería enseñarle a Josué muchas cosas más allá que derribar una muralla. Dios tenía un propósito para Josué. Lo estaba convirtiendo en un líder diferente. Pero para que Josué llegara a ser ese líder diferente, necesitaba entender algo. Él necesitaba postrarse delante de Dios. Es por eso que para nosotros poder conquistar y derribar lo que me impide confiar plenamente en Dios, punto uno, debo hacer, caminar buscando el plan de Dios para mi vida. Debo caminar, no a lo loco, no, buscando el plan de Dios para mi vida. El Dios santo, el Dios que había estado con Moisés, que le había dicho: no tengas miedo, no te desanimes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Ahora se le estaba revelando de una manera especial a Josué. Ya no era la revelación que Moisés había tenido. Ya no era el Dios de Moisés. Ahora era un Dios cercano a Josué. Y es que probablemente tú has escuchado hablar de un Dios poderoso. Pero el escuchar de un Dios poderoso no quiere decir que Él sea mi Dios. Para que Él llegue a ser mi Dios, yo debo de buscarlo. Debo de ponerlo en prioridad de mi vida. Lastimosamente a veces Dios es el último al cual recurrimos cuando la vida comienza a ir mal. Por eso es que las transiciones nos cuestan un poco más de lo normal. El problema en esta vida no son los problemas, valga la redundancia. El problema de esta vida es vivir los problemas sin Dios. Porque la vida cristiana no es una vida de perfección. La vida cristiana a veces implica dolor. ¿Alguien aquí ha tenido dolor en su vida? ¿Alguna vez te han fallado? ¿Te ha dolido? No, pastor, yo en victoria, siempre en victoria. Los muros caen, los muros caen. Sí, pero te cayeron encima. Josué no estaba viendo las murallas. Josué estaba viendo al comandante de los ejércitos celestiales. Recuerda eso, porque cuando tú estés ahí viendo la muralla tan arriba, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Recuerda que antes de ver la muralla, tú tienes que ver al comandante de los ejércitos celestiales. Por algo el Salmo 60, versículo 12 dice: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Ahora, no nos saltemos la primer parte, dice: ¿con la ayuda de quién? Con la ayuda de Dios. Eso quiere decir que si tú enfrentas los problemas solo, vas a necesitar bastante oración. Porque es con la ayuda de Dios que tú saldrás adelante. Él hará el resto. Él hará el milagro. Pero sabes que Él no se va a revelar a tu vida a menos que tú decidas buscarlo. Por eso te felicito por estar en este lugar en esta tarde. Podrías estar en cualquier lugar, pero has decidido estar aquí, ¿sabes qué? Conociendo y buscando de un Dios que tú sabes que puede marcar la diferencia en tu vida. Puede marcar la diferencia en tu matrimonio. Pastor, ya no sé qué hacer con ella. Y luego me dicen a mí, yo menos. Yo les digo, oremos juntos. Busquemos la ayuda del Señor. Busquemos el plan que el Señor tiene para esta relación. No se trata de tus fuerzas. Hay un plan establecido. Por eso cuando a Josué le dice, en verdad, Josué, me impresiona la pregunta que le hace: ¿qué quieres, Señor, que haga tu siervo? Eso es buscar el plan de Dios. No se trata de, ok, Señor, yo quiero que hagas esto por mí y por mí. Vamos a orar y tú lo has dicho que todo lo que yo pida en el... Y Dios dice, no, tranquilo. Respira. Pero es que yo quiero... No, tranquilo, tranquilo. Vamos a entrar más en materia. Y vas a ver cómo el pueblo llegó a eso. Josué, regresemos a 6, 1, 2. Ahora bien, cuando dice la palabra, ahora bien, ¿después de qué? De que Josué venía bien fortalecido de ver al comandante. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas. Pero había una razón por la cual la habían cerrado. La gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le vuelve a decir a Josué: te he entregado Jericó a su rey y a todos tus guerreros fuertes. Existe un problema cuando nosotros encontramos las fortalezas enfrente de nosotros. Porque hay dos tipos de fortaleza en la vida del creyente. Una es la fortaleza que recibimos del Señor en momentos de debilidad. Es una fortaleza que nos llena y nos ayuda a continuar adelante. Pero hay otro tipo de fortaleza que a veces nosotros creamos. ¿Sabes por qué? Para defendernos de los ataques del enemigo. Cerramos nuestros sentimientos, cerramos nuestras emociones y no permitimos inclusive que el Señor entre a nuestro corazón. Ese tipo de fortaleza es lo que el Señor quiere derribar para poner su fortaleza en ti. Porque sabes que en esta vida tú vas a sufrir ciertas cosas. Van a haber transiciones en la vida que no vamos a saber qué dirección tomar. Es ahí donde el Señor quiere derribar tu fortaleza para poner su fortaleza en tu vida. Es diferente. El derribar Jericó es mucho más allá de una historia, de una canción que aprendimos años atrás. El derribar Jericó tiene que ver con algo que el Señor quiere derribar en tu vida, que te impide el confiar plenamente en tu Dios. Entonces, camino buscando el plan de Dios. Punto 2. Camina con fe y no con lógica. Camina con fe y no con lógica. Ahora sí, mira, prepárate. Versículo 3 del capítulo 6. Le dice Dios a Josué: tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Fíjate bien los detalles. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo, Josué, grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Fíjate qué estrategia más poderosa, ¿sí o no? ¿A ti se te hubiera ocurrido esta estrategia? ¡Wow! Esa costó. Hubieras dicho, vamos a derribar fortalezas de 13 a 15 pies y vamos a agarrar unos cuernos de carnero. ¿Qué hubieras hecho tú? Y luego no solo eso, vas a caminar. No, esto está de locos. Esto está de locos. Y es que la locura de Dios es diferente. Así lo dice, fíjate, 1 Corintios 1, 18. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré, fíjate, esta parte tienes que tenerle mucha atención, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y luego dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Cuando yo leí esta frase me golpeó bastante. Porque no vas a conocer a Dios por medio de la sabiduría humana. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Y quién lo designó a sí mismo? El versículo 21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Respira ahí en tu lugar, porque es hora de hacer locuras. Ay, pastor, ¿cómo así? Eso no tiene lógica. Es que no tiene por qué tener lógica. Se trata de creer. Se trata de obedecer. Pastor, no me parece cómo está llevando esto. Y uno dice, es que no se trata de que nos parezca. Se trata de que hay un comandante al cual debemos obedecer. Y muchas cosas en tu vida que estás haciendo, allá afuera te criticarán y te dirán, estás loco. ¿Qué haces domingo en la iglesia? Deberías de estar trabajando. ¿Te lo han dicho alguna vez? No levantes la mano. Domingo es el día que más se vende. ¿Qué haces sentado aquí? Que avívame y avívame otra vez y toda la cosa. ¿Estás loco? Y uno dice, tal vez sí, pero estoy tratando de obedecer a la voz de alguien que le dijo a un pueblo una vez, caminen una vez diaria dándole vuelta alrededor, y luego tomen carneros, y luego comiencen a soplar, y luego griten, y entonces las murallas caerán. ¿Alguien alguna vez ha derribado alguna muralla? ¿Lo derribaste con algún grito tuyo? Hay algunas personas que yo sé que aquí gritan bastante fuerte, pero déjame decirte algo, no fue por los gritos, fue por la obediencia. Esto me recuerda a la historia de David frente a Goliat. ¿Te acuerdas otra historia famosa? David el chiquitito frente a este que le habían mandado este grandulón. Pero él dijo algo poderoso, no vengo en mi nombre, no vengo a que David sea levantado, vengo en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel, el Dios al cual tú has provocado. Cuando tú llegues frente a tus problemas, no llegues en tu propio nombre, porque eso no va a derribar nada. Ahora sí van a ver de qué está hecho la familia Pérez. Espero que no haya ningún Pérez aquí en esta tarde. Ahora sí van a ver de qué estamos hechos nosotros. Nosotros tenemos tanto tiempo de ser cristiano. No se trata de cuánto tiempo tienes de ser cristiano. Se trata de que si hoy, pueblo, continúas creyendo las locuras que el Señor está haciendo contigo. lo que es locura para allá afuera, para nosotros es poder de Dios. Último punto, camina recordando que la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Continúa recordando que la batalla no es tuya. Pastor, ya no sé qué hacer con eso. Precisamente estás en la posición correcta. Ahora estás buscando del Señor. Vas a comenzar a caminar por fe y no por lógica. Y ahora un último ingrediente. Recuerda que la victoria no la obtienes tú. Ya alguien la obtuvo en la cruz del Calvario. Yo quiero terminar este tiempo. A mí me gusta pedirte ayuda. A ver, necesito unos cuantos siete que me ayuden. Vengan aquí al frente rápido. Sí, Alain, gracias, pero tú siempre te vienes. Sí, sí. Yo quiero terminar este tiempo con solo Alain. Y el pueblo que es bendición y toda la cosa. Es que el pastor está hablando de locuras y yo no sé, tengo miedo. No tengas miedo, le dijo a Josué el Señor. Puro hombre, ¿dónde están las mujeres? Aquí necesitamos mujeres. Sí, Ernesto, esto no podía comenzar sin vos. Ok, ¿estamos listos? Vamos a derribar fortalezas, ¿les parece? ¿Sí? Pero hay que seguir las indicaciones que el Señor nos está pidiendo que hagamos. ¿Sí? Aquí viene, fíjate, dice lo que viene el versículo 10. Dice, no griten. Tú lo puedes estudiar en tu casa después. No griten. Ni siquiera hablen. Ordenó Josué. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten, entonces griten. Yo leí esta frase y decía, ¿por qué no los dejó hablar? ¿Será porque a veces nuestras palabras en lugar de animarnos a la victoria nos desaniman? ¿Sí o no? Imagínate, vamos a hacer lo contrario, comencemos a hablar. Síganme por acá, vénganse, caminemos. Probablemente Ernesto le dirá al de atrás, ¿para qué el pastor nos trajo a hacer eso? ¿Sí o no? Sí, ellos no porque están obedeciendo al Señor. Pero imaginémonos un pueblo promedio normal. Ya le dio vuelta. ¿Cómo ves, Luma? ¿Qué estamos haciendo? Yo vine a cantar con el coro y ahora el pastor me pone a dar vueltas. Yo no sé qué estamos haciendo en este lugar. Y a medida que nosotros hablamos, ¿sabes qué? En lugar de obtener la victoria, nos comenzamos a desanimar. Por eso a veces hay que estar calladitos. Mi abuelita decía, calladitos, nos vemos más bonitos. ¿Sí o no? Hay momentos en la batalla que Dios solo te dice, sigue caminando. Pero luego continuaba diciendo, fíjate, el séptimo día, o sea, pasaron 6 días que ellos salían a caminar y los que saben dicen que duraba como 30 minutos la caminata. ¿Estás listo para caminar 30 minutos?
2 horas camina.
2 horas camina usted. Véngase, vamos por acá. Porque alguna vez vamos a dar un mensaje quizás caminando, sería chévere, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O extrañan la silla? Ah, pero ¿saben qué? No nos dejaban hablar. Ya fallamos. Vámonos callados. Solo yo voy a hablar. Ustedes no digan nada, ¿sí? Y comenzaban a caminar. ¿Has caminado alguna vez sin decir una sola palabra con alguien? ¿Cómo te has sentido? ¿Raro, Juan Carlos? No hables porque no tiene permitido el Señor hablar en este lugar. Es incómodo porque yo no sé lo que estamos haciendo. Pero el Señor solo dije, caminen 6 días, William. ¿Puedes creerlo? 6 días caminando. Luego terminaban el día y cada quien se iba a su tienda a descansar. Luego volvían el martes. Yo no sé si comenzaron lunes. Pero imagínate el martes otra vez, sin decir nada. Yo pensaba callarme, pero hubiera sido muy incómodo para ti solo estarnos viendo. ¿Sí o no? Maltiel, bienvenido. Seguía. 6 días. ¿Qué pasa contigo al cuarto día que ya no llegó la clientela a tu negocio?
Dan ganas de cerrar.
No puedes hablar. ¿Cómo que dan ganas de cerrar? Fíjate, Ernesto, quieres cerrar el negocio. Y es el que traigo inmediatamente atrás. Y me dice, vamos a quebrar. Y yo como líder comienzo a escucharlo. Sí, ¿verdad? Ya van 4 días y no viene nadie. Pero el Señor nos ha mandado seguir caminando. Es lo que toca hacer. Hay que seguir, ¿verdad, Ernesto? Sí, claro. Y seguían caminando. Llegó viernes. La indicación estaba clara. No hablen antes de tiempo. A veces Dios te tiene en una etapa de silencio en la cual te dice, tranquilo. no hables. Confía en la promesa. El séptimo día, versículo 15, los israelitas se levantaron al amanecer. O sea, no solamente caminaban, sino que levantaban temprano, mira. Se levantaban al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez no solo dieron una vuelta, dieron siete. ¿Se cansaron con la vueltecita que dimos? Sean honestos, con tacones un poquito más. ¿Te cansaste? No puede hablar, está siguiendo la ordenanza del Señor tremenda. Siete vueltas dieron, fíjate, como habían hecho los días alrededor de la ciudad. Pero en la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. ¿Quién se las ha entregado? No las vueltas. Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Pero algo que yo quiero decirte es algo. No ocurrió sino hasta el séptimo día. Si estás todavía en tu quinto día de caminar, sigue. Estás cerca, pero todavía espera la ordenanza del Señor. Cuando sonó la música, ¿me ayudas, Manuel, ahí? Hijo, cuando sonó la música, algo poderoso ocurrió. El Señor hizo el milagro, pero recuerda algo, no fue por las vueltas, fue por la obediencia al Señor. El mismo Dios, el comandante de los ejércitos celestiales, que está contigo, y dicen los teólogos, este comandante era Jesús mismo. Y Jesús está en este lugar, parado frente a ti, diciéndote: no te canses de caminar, porque la promesa está cerca. El problema está que a veces nos cansamos al tercer día de caminar y dejamos de ser constantes, dejamos de ir a lugares donde nos alimentamos espiritualmente, comenzamos a hablar cosas antes de tiempo, y no solo nos vamos nosotros, llevamos a nuestra familia con nosotros mismos. Dios te ha levantado como un líder, no solo para que camines solo. Hay un grupo de personas que dependen de ti. Tú eres el Josué de tu casa. Habla palabra de Dios. Tú eres el Josué de tu casa. Guíalos a la conquista. Tú eres el Josué de tu casa. Que tus palabras sean siempre: mi casa y yo serviremos al Señor. Tú eres el Josué de tus hijos. Que nunca de tu boca salgan: chicos, ya no vamos a ir a la iglesia, ¿para qué vamos? No, sigamos caminando, porque cuando menos sintamos, las murallas se derrumbarán. Y qué lindo es cuando las murallas caen, ¿sí o no? Porque el Dios de lo imposible quiere derribar las murallas de tu vida con una razón, para que puedas seguir creyendo en los milagros. Por eso estamos acá, ¿sí o no? La pasamos chévere. Ya viene Thanksgiving, vamos a hacer otra fiestecita ahí con comida y todo. Pero no se trata de la comida, se trata de que las murallas sigan derribándose. Dale un aplauso a ellos, por favor. Gracias, familia, por ayudarme.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.